lo hemos invitado y muy amablemente ha aceptado la invitación. En este caso estamos con el diputado nacional, mandato cumplido, Rubén Manzi, referente de la coalición cívica ARI. Rubén, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8 por Radio City, ¿cómo está usted?
Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días. Muy bien, estoy bien. Un lindo día, un poco caluroso parece que va a ser, ¿no? Va a ser una jornada brava.
Hoy día para remero camisa, ¿no? Así no, sí, más para, tranqui.
Es verdad.
Bueno, temas en discusión, algo que está pasando en este momento y tiene que ver justamente con empezar a encontrar frentes. Ya hubo unas primeras reuniones, ya se empezaron a encontrar políticamente con otras fuerzas políticas.
Sí, todo parte de un contexto de reconfiguración de la política argentina, ¿no es cierto? Hay un antes y un después de la irrupción de Milei en la política argentina. La referencia nuestra, que era Juntos por el Cambio, como frente se ha roto, lo cual no quiere decir que nosotros no sigamos teniendo relaciones y diálogo abierto con las fuerzas, o por lo menos referentes de las fuerzas que formamos parte de Juntos por el Cambio. Y en base al trabajo que nosotros hicimos, al trabajo político que hicimos los dos últimos años, o más de dos últimos años, se ha ido construyendo un grupo que tiene mucha cohesión, que sabe la Catamarca que queremos, y ese grupo nosotros lo mantenemos y mantenemos el diálogo abierto interno. No es un partido formalmente constituido, porque hay gente de distintos partidos en ese sector.
Tenemos, tuvo la gente del PRO también con ustedes, ¿no?
Gente del PRO, gente del radicalismo, nosotros de la coalición cívica. Sabemos que muy probablemente entremos en conversación en algún momento con gente de otras expresiones políticas. Nosotros estamos convencidos, no sé si se logrará, pero que sería bueno que la oposición en Catamarca logre una coherencia, una cohesión, una fortaleza y una unidad que hoy no la tenemos, pero que es necesario porque la gente nos pide que construyamos algo alternativo y superador al gobierno de Raúl Jalil.
En esta construcción también hay una mirada hacia atrás, ¿no? Usted dice, bueno, se rompió Juntos por el Cambio, pero en ese proceso, en las últimas elecciones, la verdad que ha sido durísimo para los resultados, digo, ¿no?
Sí, sí.
Este análisis, ¿se va a hacer para que en adelante, para las próximas elecciones, que en realidad no falta tanto, encontrar los espacios, encontrar las necesidades de la gente?
Sí, ese análisis nosotros lo venimos trabajando desde antes de las elecciones. Nosotros de alguna manera detectábamos que había una pérdida de representatividad de parte del espacio, que no estábamos dándole a la gente o diciéndole a la gente, proponiéndole a la gente todo lo que la gente quería. No detectamos, eso hay que reconocerlo claramente, no detectamos con la fuerza que venía el fenómeno Milei. Pero bueno, eso es un proceso de comprensión y de tratar de entender y tratar de asumir la representación que nosotros tenemos en la política. A veces da la impresión que no hay lugar para plantear ciertas cosas en la Argentina, pero esos planteos tienen que ver con nuestras convicciones y con la convicción de que en algún momento la gente va a pedir ciertas cosas que hoy esta Argentina dicotómica, esta Argentina de los unos y los otros, totalmente dividida, fracturada, no está contemplando. Por ejemplo, conceptualmente yo vengo planteando que no puede haber políticas de Estado propuestas desde un extremo. Digamos, si yo me paro en un extremo del arco político y parto de la base que del otro lado es todo malo, que no hay nada que decir ni que escuchar con el otro lado, sí, que simplemente yo lo tengo que destruir al otro, es muy difícil construir políticas de Estado. Por eso, y eso yo pienso que más allá de que puede ser una estrategia exitosa desde el punto de vista electoral, pienso que ni Cristina Kirchner ni Milei están hoy con capacidad real política de consolidar políticas de Estado a largo plazo. Cristina en su momento utilizó esta dicotomía, utilizó este mecanismo de o sos mi amigo o sos mi enemigo. No había grises, no había otras voces que le cuestionasen parte, no. Directamente todo era leído como un ataque o como una adhesión plena. Y es así como, bueno, fue exitosa hasta que el kirchnerismo se pegó contra la columna, ¿no? Venía mal e hizo pegar al país contra un muro. Y hoy el gobierno de Milei por ahí corre el mismo riesgo. Yo entiendo que el gobierno, que Milei por una estrategia política plantee muchas veces situaciones extremas, pero eso le impide escuchar voces críticas que le aportarían a su gobierno. Entonces creo que nosotros nos tenemos que preparar para que en la Argentina comience a aparecer gente que quiere honestidad, que quiere una economía de mercado sana, que quiere representación coherente en el exterior de la Argentina, pero que también quiere instituciones fuertes, que no quiere sí, esa pelea permanente entre el Ejecutivo y el Judicial, o entre el Ejecutivo Legislativo, ¿no? Ese ninguneo permanente que hay.
Ese el contexto nacional que, bueno, nos atraviesa. De totalmente, hecho, lo que ha pasado este fin de semana y la noticia, parte de la agenda de esta semana, tiene que ver justamente con esta presentación que ha hecho Javier Milei y más que todo también las formas, ¿no?
Sí, que en una república son muy importantes. Yo no puedo decirle al otro, no sé, rata, o no sabés sumar, o no entendés nada de números. No puedo ningunearlo al otro así, pero también nosotros estamos obligados a leer un poquito más atrás de esas formas. Sí. Para mí, si a mí me dicen, bueno, ¿qué fue lo más saliente o lo que más te llama la atención del discurso de Milei? Yo creo que él tiene una definición muy fuerte conceptual. Cuando él dice define cuáles son los roles del Estado Nacional y por lo tanto de su gobierno. Y él da tres roles: representación argentina en el exterior, cuidar la frontera, cuidar la integridad territorial del Estado y hacer cumplir la ley, es decir, dar seguridad a los ciudadanos. Y él dice, todo lo demás lo resuelve el mercado o los estados, sí, subnacionales, refiriéndose a las provincias y a los municipios. O sea que dentro de la escala de prioridades, él no entró política previsional, jubilados, no entró desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, y lo que es peor, no contempló ni salud ni educación. Y él dice, bueno, esos son temas de las provincias, salud y educación, porque lo ha dicho más de una vez. Pero no es cierto. La Constitución argentina le da responsabilidades concurrentes a la nación y a la provincia. Entonces, uno a veces dice esto y parece que está en contra del gobierno. A ver, no es que esté uno en contra del gobierno, no es que quiera que al gobierno le vaya mal. pero estamos, discutimos esto, no pensamos así. Yo estoy convencido de que no se que el por más que haya un dogma ultraliberal como el que tiene Milei, no podemos destruir la Constitución Nacional. La Constitución Nacional da un mandato claro a la nación y a las provincias y establece la responsabilidad de las políticas de salud y educación. Y de eso nosotros no nos podemos apartar, porque si nosotros nos apartamos de eso, estamos rompiendo la institucionalidad en la Argentina. Y eso es grave. Mira, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? No me acuerdo en este momento los autores. Es un libro que ya tiene bastantes años y analiza por qué el fracaso de que en algún momento todos los países tuvieron en algún momento de su desarrollo, o el éxito que tuvieron, o cómo salieron del fracaso. La conclusión del libro es que para que la economía se mantenga sana, para que haya crecimiento y para que haya libertad en esos países, es necesario una condición, y esa condición es que haya instituciones fuertes, que es lo que yo veo que no hay en Catamarca. ¿Por qué? Muy simple, Raúl, nunca tuvimos instituciones republicanas muy fuertes, pero Raúl Jalil arrasó, por ejemplo, con las autonomías municipales, porque directamente le puso una lápida a la ley de participación secundaria de las regalías mineras a los municipios, y le puso una lápida a la participación secundaria de la coparticipación nacional en cada municipio. O sea, concentró todo en sus manos. Le puso una lápida a la independencia del Poder Judicial y termina de convertir el Poder Legislativo en un poder absolutamente débil, que muchas veces lo único que hace es la vieja y conocida función de escribanía del Ejecutivo. O sea, esa debilidad institucional nos lleva al fracaso. Si en la nación empieza a ocurrir lo mismo, si en la nación nosotros no respetamos al legislativo y a su independencia, si en la nación ponemos o intentamos poner en la Corte Suprema de Justicia un juez absolutamente cuestionado como el hijo, estamos debilitando instituciones. Por lo tanto, a la vuelta de la esquina nos espera el fracaso.
Estas construcciones de la... Bueno, justamente esto que nos dice usted, también hay que entender lo que pasa por el costado. Por ejemplo, hoy uno de los titulares tiene que ver con la interna del radicalismo, ¿no? Digo, buscamos la unión de la oposición para contrarrestar todo esto que dice usted, pero a su vez, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, difícilmente podamos cambiar el cuadro de, como usted dice, de lo que es la legislatura, por ejemplo, en estas condiciones.
Totalmente. Desgraciadamente, la oposición, y en esto me estoy incluyendo, porque no es que lo esté mirando de afuera, soy parte, no hemos logrado tener una cohesión y una propuesta fuerte para los catamarqueños. A veces entretenemos más en la interna de la oposición que en cómo presentar una alternativa potente a los catamarqueños. Estoy totalmente de acuerdo, eso es algo que depende de muchos factores, sí. Y eso es algo también que forma parte de la reconfiguración de la política. Si nos fijamos... por ejemplo, no me gusta hablar de partidos al cual no pertenezco, pero hay una fuerte interna de la Unión Cívica Radical en Catamarca, pero también hay una fuerte interna de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Sí. En el PRO pasa lo mismo, en el peronismo pasa lo mismo. Claramente, acá, ¿qué es Raúl Jalil? ¿A quién representa? ¿Qué peronismo representa? ¿Un peronismo cuasi libertario? ¿O sigue representando a Cristina Kirchner como la representó en algún momento? ¿O sigue representando a Massa como en algún momento fue el representante de Massa? Entonces, también hay un transfugismo político que termina confundiendo a la gente y que termina en mayor descreimiento de la política. De eso, en mayor o menor medida, somos todos responsables.
Rubén, ahora estas discusiones que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Por un lado tiene que ver con esta boleta única, por otro lado la eliminación o restricción o suspensión de las PASO, dos temas de agenda que tienen que ver con lo netamente electoral.
Pero ¿qué hacen a la salud democrática, ¿no? Tiene que ver con lo netamente electoral, es algo operativo. Pero impacta en la calidad democrática. Para mí son dos temas claramente diferenciados. La PASO es más controversial. ¿Por qué? Porque la PASO tiene una gran virtud, que permite a la gente intervenir directamente en la interna y definir y ordenar las diferencias que un espacio puede tener. O sea, es desde el punto de vista operativo, aumenta la calidad democrática. ¿Cuál es la contra? Que a la gente le cansa en un año 4 veces o como el año pasado que votamos varias veces. Bueno, esa es una contra. La otra contra es la economía. Si hacemos PASO y hacemos general, estamos, no sé si duplicando, pero aumentando el gasto electoral. Ese es el argumento del gobernador. Yo no le creo que sea por eso. Yo creo que él no quiere PASO porque sabe que si no hay PASO, las diferencias se terminan dirimiendo en una mesa chica, que no digo que esté mal en sí mismo, pero en una mesa chica donde el ciudadano común no incide. En cambio, yo creo que la PASO aumenta la democracia para que los candidatos que ganen la PASO vayan con mayor aval ciudadano a una general. La boleta única, para mí es claro, o sea, la boleta única la queremos la gente, no solamente porque queremos ahorrar dinero, que lo queremos ahorrar, sino también porque tenemos una visión más transparente de la política, y la boleta única no garantiza totalmente la calidad democrática, pero por lo menos evita gastos inútiles y evita pequeñas microtrampas que sumados terminan siendo trampas grandes. Por ejemplo, robo de boletas, voto cadena, etcétera, etcétera. La boleta única, papel, es un papel donde están todos los candidatos. Entonces dice candidato a diputado nacional, dice Juan, Pedro, Samuel. Y usted marca a Juan, Pedro, Samuel o Laura. Y tiene que hacer una crucecita de esa categoría en una marquita. Hace una marquita a quien elige. Después vienen, por ejemplo, senadores nacionales. Bueno, elige el senador nacional. Independientemente que sean de un partido o de otro, van identificados con el escudo del partido o el símbolo del frente electoral que sea, pero usted elige a la persona. Me parece que esto le aumenta transparencia en la política, evita trampas y también hace que el ciudadano se tome el trabajo de analizar a qué persona está votando. No solamente pone la tira larga de un partido y dice voto al partido y punto.
En algún momento, de todos tuvo una muy buena elección en Catamarca en las últimas elecciones, ¿no? No supongo hubieran esperado. Y se habla ya de candidaturas. El gobernador cuando gana las elecciones dice, este es mi último mandato, y cierra la puerta y habla de la reforma, de las necesidades de limitar la representación como gobernador. Ahora vuelve a surgir, ¿no?, esta posibilidad. Raúl Jalil no quiere reformar porque quiere volver a ser candidato.
Sí, a mí lo que me genera más sospecha es que él lo dijo eso en ese momento, que él no iba a ser de nuevo candidato a gobernador, a pesar de que la Constitución lo habilita, y después lo dejó de decir, ¿no? Como que todavía, por las dudas, tiene la puerta abierta a una reelección. Eso tiene que ver mucho con la interna del peronismo, tiene que ver mucho con los pactos internos que el peronismo tiene. Creo que la reforma de la Constitución, yo siempre lo dije, es útil y necesaria a esta altura en Catamarca. Creo que hay que llamar en un año como este, que no es un año electoral, para no mezclar las discusiones. Cuando uno discute una constitución, está discutiendo políticas para los próximos 20 o 30 años. No está discutiendo políticas para los próximos 4 años. Mm. Entonces no hay que mezclar el debate electoral de rutina que cada 2 años tenemos con el debate que se hace en torno a una constitución. Y el oficialismo, ya desde la época de Lucía, viene con esta maña de amenazar con la reforma constitucional, pero siempre amenaza en años electorales. Nunca seriamente se propuso llamar a la reforma en años que no sean electorales. O sea que me parece que es una picardía del oficialismo. Y me parece que una de las cosas que puede ser es que Raúl no quiere cerrar la puerta a su reelección. Pero esto es una especulación, no tengo manera de afirmarlo. Sí hay un dato, que él no volvió a hablar ya no se autoproscribe como se autoproscribía el año pasado o el anteaño.
¿Cuál es el rumbo que tenemos para lo que queda de este año?
Nosotros estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de referentes políticos y sociales, no solamente políticos. Ayer tuve alguna reunión con referentes de educación de un departamento del oeste. Estamos tratando de seguir siempre con la mirada y los oídos abiertos a lo que está pasando en cada rincón de la provincia, porque en base a eso tenemos que elaborar nuestras propuestas y también nosotros queremos generar que los partidos políticos o los frentes políticos vuelvan a ser un espacio de debate donde no solamente se debatan candidaturas, sino que se debatan políticas de fondo. Nosotros tenemos debates absolutamente inconclusos en la provincia. Un debate inconcluso es qué pasa en Andalgalá con Agua Rica, por ejemplo. Otro debate inconcluso es cómo vamos a hacer que el turismo pase a ser un tema clave en el desarrollo económico de Catamarca. Otro debate inconcluso es cómo vamos a reformar el Estado catamarqueño. Otro debate inconcluso es qué rol tienen las instituciones de control para garantizar transparencia. Que eso está absolutamente dañado en Catamarca. Todo el mundo sabe que el Tribunal de Cuentas hoy está dirigido por un íntimo amigo del gobernador, entonces es muy difícil que el íntimo amigo controle a su gran amigo y aparte compañero político de muchos años, le controle las cuentas. Así que todas son cosas, debates que quedan pendientes y muchas veces se tapan con debates menores, ¿no? Pero tenemos que dar estos debates de fondo, porque si no, no vamos a arrancar, no nos vamos. A ver, hay otra cosa. ¿Qué pasa con el? ¿Qué política poblacional tenemos en Catamarca? Cada vez somos más habitantes en la ciudad y el Gran Catamarca, y cada vez el interior en términos relativos está más despoblado. ¿Eso es un camino al desarrollo o es un camino a la involución? Cada vez hay menos nacimientos en Catamarca. Eso es grave. Nosotros hemos pasado de tener 8.500 nacimientos por año a tener un poco más de 3.000 nacimientos por año. Y si a eso le agregamos la cantidad de jóvenes que se van a trabajar o estudiar a otras provincias y no vuelven, más la cantidad de jóvenes catamarqueños que hoy están en el exterior, nos encontramos que hay un verdadero drenaje de sangre joven en Catamarca, que a la hora de poner de pie Catamarca en el sentido económico y productivo, le impacta negativamente.
Rubén, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, hasta acá la palabra del diputado, mandato cumplido, diputado nacional, Rubén Manzi, en el Café de las 8.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El Café de las 8, de lunes a viernes. Noticias, información política, entrevistas, todo lo que tenés que saber para arrancar la mañana. Con la conducción de